Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues son las 19 minutos, 9 y 9 minutos en Canarias, y encaramos la tercera hora de Sin Complejos, aquí en Es Radio. Y estamos con don Ramón Marcos Ayo. ¿Qué tal está usted?
Pues muy bien, buenos días.
Ha tenido la deferencia de venir al estudio para comentarnos, bueno, qué pasó ayer en esa reunión del Consejo Político de UPyD y sobre todo qué va a pasar en el futuro. Lo primero de todo, ¿fue una reunión muy tormentosa?
No fue una reunión muy tormentosa, fue una reunión apasionante en la que intervinieron más de 50 personas, en la que se habló en profundidad de todos los problemas que tiene UPyD, pero también en la que se habló con profundidad de una decisión que se aprobó por amplia mayoría, y es mantenernos como un proyecto político autónomo, independiente y yo diría que insobornable. Y en la vida creo que lo más importante, si quiere uno tener éxito, y éxito sobre todo cuando hay dificultades, es la determinación en la búsqueda de los objetivos, ¿no?
Está claro que ayer hubo esa discusión apasionante, como usted la califica, y se ha tomado alguna decisión, como por ejemplo convocar ese congreso extraordinario después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, bueno, porque el resultado en Andalucía fue no malo, sino pésimo. En opinión de don Ramón Marcos Ayo y en opinión del conjunto de UPyD o de la sensación mayoritaria dentro de UPyD, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que UPyD ha hecho mal para no haber logrado conectar con el electorado en estas elecciones andaluzas?
Bueno, pues nosotros está claro que hemos tenido un mal resultado en las elecciones andaluzas, muy malo, o sea, no cabe la menor duda. Aunque es verdad que un resultado muy homogéneo, son pocos votos muy distribuidos de forma muy homogénea por toda Andalucía, y eso no lo podemos negar ni discutir, y hemos hecho cosas equivocadas, porque uno, si no consigue el apoyo de los ciudadanos, aun creyendo que políticamente, y de verdad lo pensamos, tenemos un proyecto y lo hemos demostrado con los hechos. Yo creo que aquí en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, pues hemos demostrado que hemos hecho muchas cosas, y en el Congreso de los Diputados pues no hemos conseguido convencer a los ciudadanos para que nos voten, y vivimos en una democracia. Y eso es un tema que nos tiene que hacer reflexionar en que nos hemos equivocado. Yo creo que ha habido varias equivocaciones. Una importante, que es que nos presentamos a las europeas con una lista electoral en la que había determinadas personas que no han representado adecuadamente las opiniones y el proyecto de UPyD, y eso nos ha causado problemas y dificultades para explicarlo a la opinión pública, ¿no? Esto que podemos llamar el caso Sosa-Wagner, que vivimos a partir del verano. Y otra, que yo creo que es fundamental, que hemos confundido a la opinión pública en aquellas reuniones que tuvimos con ciudadanos, que pudieron dar a entender que eran dos proyectos similares, cuando realmente, con el máximo respeto por ellos, somos dos proyectos diferenciados. Pero somos dos proyectos diferenciados porque tenemos objetivos y pretensiones distintas para la sociedad española. Yo, la verdad es que lo puedes explicar con sencillez para que la gente lo entienda. Y además esto conecta con el problema de la lista de las europeas y con Sosa-Wagner. Nosotros no hubiéramos votado nunca a Juncker en Europa, porque nos opusimos a votar a Juncker en Europa. Y eso es una de las razones por las que hubo esas discrepancias con Sosa-Wagner, mientras que Ciudadanos apostó decididamente por Juncker. Y esas son diferencias políticas de fondo, aparte de que luego haya otro tipo de diferencias. Juncker, por muchos, a lo mejor muchos oyentes no lo saben, es el presidente de la Comisión Europea, y a nuestro juicio representa las políticas que en Europa han conducido a que muchos de los países que están en Europa, y entre ellos España, hayamos tenido los problemas de desempleo y de desigualdades profundas que tenemos, que representan el bipartidismo en Europa. Entonces nosotros a eso nos oponemos. Y luego hay otro tipo de razones que tienen que ver con los hechos, con nuestra historia. Nosotros somos un partido que también decididamente ha luchado contra la corrupción en las instituciones en las que hemos estado, y no porque pensemos que la corrupción sea algo que tenga que llevar a meter a la gente, a los corruptos en la cárcel, que sí, ya que devuelvan el dinero, que eso es un punto importante, sino porque creemos que la corrupción y el mal funcionamiento de las instituciones de nuestro país Es un lastre decidido para conseguir poder tener un país en el que haya mayor igualdad entre los ciudadanos, más libertad y más capacidad de emprendimiento. Queremos un país que no esté dirigido por unos pocos, en el que haya una confusión entre lo público y lo privado, en la que encima políticos que están en las instituciones se beneficien de políticos y otros que están en ese entorno de ese político se beneficien de esas instituciones en perjuicio de los ciudadanos. Y lo hemos hecho decididamente. Y ahí está la querella de Bankia. Y otros no lo han hecho. No hay más que ver, y esto me refiero por Ciudadanos, cuál ha sido su actuación en el Parlamento catalán en los años en los que han estado allí, que no han hecho absolutamente nada, ni una sola iniciativa. Y luego hay razones internas de organización interna. Nosotros no estamos dispuestos a crecer a base de incorporar partidos localistas y regionales que confunden intereses públicos y privados.
Sí, pero usted está seguro que lo que quiere la dirección, lo que quieren ustedes, los ideólogos, los miembros de esa formación, es lo que quieren los votantes.
Nosotros estamos decididos y determinados a conseguir un objetivo básico, y es un país en el que haya, que fueron las razones por las que nacimos, más igualdad, más libertad, que no esté dirigido por unos pocos, ni configurado por unos pocos desde arriba, que nos manden y nos digan qué es lo que tenemos que hacer, y en el que consigamos también, en este país, tener mayor unidad, porque para eso nosotros es importante, sin privilegios, sin ningún tipo de privilegios, sin ningún tipo de enjuague con... sin ningún tipo de enjuague con el caso catalán, que para nosotros es básico. Y luego nosotros vamos a dirigir nuestro proyecto a los votantes, y los votantes son los que tienen que decidir. Lo que pasa es que en la vida uno, y yo creo que esto es una cosa muy importante, como ahora es el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús decía que para conseguir un objetivo, para conseguir una causa, hay que tener determinación. Cuando tú crees en algo y tú crees en unos principios, en unos valores, tienes que tener la determinación de llevarlo hasta el final. No va a depender de nosotros.
Esto es muy místico y muy bonito, pero solo una cuestión.
Sí.
Un partido político al final es una empresa que se dedica a ganar votos. Como Inditex se dedica a vender ropa y ganar dinero. Si un partido político no da votos, un partido político muere. Ha muerto UPyD en Andalucía. Puede morir ese proyecto en muchos territorios de toda España. Ha habido un manifiesto de críticos del partido de Unión Progreso y Democracia, miembros de ese partido, que han criticado que finalmente cosas como la cerrazón de Rosa Díez y de la dirección de no pactar con Ciudadanos se llevaba por delante proyectos, ideas, votantes y dirigentes. Y eso ha ocurrido.
Yo no puedo negar que hemos tenido una semana, y además yo me gustaría pedir disculpas, ¿no?, a los ciudadanos, porque a los ciudadanos y a toda la gente, porque nos hemos dedicado durante esta semana a hablar de nuestros problemas y no a hablar de los problemas generales ni analizar realmente cuáles eran los cambios que tenemos que hacer en UPyD para hacerlo mejor y llevar nuestro proyecto político a los ciudadanos. Y yo eso, la verdad es que me gustaría lo primero pedir disculpas, pero uno en política está para defender un determinado proyecto, unas determinadas ideas, no solo para ganar votos. Esto no es una tienda de ropa.
Eso puede decir Vox también, ¿eh?
No, pero esto no es una tienda de ropa, y nosotros tenemos muchos representantes. En Andalucía no teníamos representación, seguimos sin tenerla, pero no la teníamos. Lo digo para que pongamos las cosas en su sitio. Por eso no estábamos desaparecidos. O sea, la cuestión importante es: ¿qué quieres ser? ¿Quieres confundirte en un proyecto que puede ser Ciudadanos o con el PSOE o con el PP o con Podemos? Pues nosotros queremos ser lo que fuimos determinados con nuestro nacimiento, perseguir esos objetivos. Si no se puede conseguir esos objetivos porque los ciudadanos no te votan, pues no, en esto, en la vida, no las cosas son así, no pasa nada. No hay que pervertir las ideas para conseguir los votos.
Don Ramón, yo le voy a hacer la autocrítica, si me lo permite usted.
Pues lo puede hacer, por supuesto.
Yo le digo una opinión absolutamente personal. Estoy convencido de que contra UPyD ha habido una campaña deliberada y organizada. Una campaña deliberada y organizada para tratar de anular a UPyD por dos motivos distintos. Primero, porque ustedes han pisado muchos callos con esas querellas judiciales, han tocado las narices a mucha gente importante de este país, que se la tiene jurada. Y segundo, porque hacía falta lanzar una opción política para frenar a Podemos, y entonces se les exigió a ustedes que se disolvieran en esa opción política, que la elegida fue Ciudadanos, y ustedes se negaron. Por esos dos motivos, los callos pisados y el negarse a disolverse, a autodisolverse, fue por lo que se inició la cacería de UPyD. Ahora bien, dicho eso, que es mi opinión personal y con la cual usted no tiene por qué coincidir, lo cierto es que ustedes se lo han puesto en bandeja a quienes dirigieron la cacería contra UPyD por un motivo. Porque usted está aquí explicando las cosas de una manera clara, amable, empática, pero, sin embargo, echando la vista atrás, cuando se produce todo el inicio de esto con el caso Sosa Wagner, digamos que la reacción de UPyD no fue amable, clara y empática, sino más bien antipática, con lo cual sirvieron ustedes en bandeja esa cacería a quienes querían destruir UPyD. Esa es mi sensación.
Sí, me permites una cosa, te añadiría un motivo más por el que creo que, y además que creo que es el motivo fundamental, por el que creo que ha habido, digamos, entre comillas, ¿no?, esa dificultades de UPyD en relación con los medios de comunicación y ese encuadramiento que se ha tratado de hacer de nosotros como un partido osco, en el que es verdad que al que nosotros hemos ayudado. Pero yo creo que hay una razón que es muy importante, y es Cataluña. Y es que nosotros, en el Congreso de los Diputados, hemos dejado bien claro y hemos forzado al PP y al PSOE y a los otros partidos a tenerse que posicionar que no vamos a aceptar enjuagues en Cataluña para resolver el problema catalán, que no vamos a aceptar ninguna propuesta política que implique privilegios para Cataluña, y que no vamos a aceptar ninguna propuesta que no implique el reconocimiento de la igualdad de todos los ciudadanos españoles en este territorio.
Ramón, yo...
No, déjame un segundo. Y acepto, y es de verdad que yo creo que este es uno de los temas principales en toda esa operación que ha habido para favorecer lo que comentabas de la disolución de Ciudadanos. Y te reconozco, porque es que es evidente que lo hemos hecho muy mal en la gestión de lo de Sosa Wagner, que fue muy equivocada, que nuestra actuación fue profundamente equivocada. Yo creo que en la forma, por supuesto, porque no se puede consentir en los tweets de Carlos, no se puede consentir en la carta que escribió.
Perdóname, pero es que sí. Me está recordando a la explicación que da siempre, por ejemplo, el Partido Popular, cuando te dice, no, es que el problema es de comunicación.
No.
Es muy difícil comunicar algo cuando el fondo es un desastre. Entonces, vamos a ver, es que estoy oyéndose hablar de una cacería contra UPyD. Vamos a ver, yo te pongo mi caso. Yo le he invitado a Rosa Díez 3-4 veces a venir al programa. Número de veces que ha venido al programa, 0. Esta noche os he pedido a UPyD que hubiese una voz oficial que estuviese defendiendo la postura de Rosa Díez. Personas que nos han mandado, 0. Llevamos así desde hace no sé cuánto tiempo. Lo que tenéis dentro del partido es un grupo de gente, tú dices, es que es una maniobra orquestada, no sé si lo dirás, lo de Sosa. Pero déjame terminar. Yo no sé si es orquestada o no es orquestada. Si un partido es libre, alguien como Sosa Wagner o alguien como se llame tiene derecho a plantear lo que le dé la santa gana. Y lo que le criticamos muchos al resto de partidos es precisamente que eso no exista en el resto de partidos. Y eso fue, en el voto de la gente o en la conciencia de la gente, lo que dio origen a UPyD.
Yo no estoy de acuerdo con usted, don Carlos.
Si no es difícil estar ni de acuerdo ni en contra. Vamos a ver. Entonces, es tan sencillo como que eso era lo que se buscaba en un partido, vamos a llamarlo alternativo. Recuperar que alguien pudiese ser libre dentro de un partido. Y tú me dices, es que no se pueden permitir los insultos de Gorriarán, cierto, ni los de Irene Lozano, cierto, ni las descalificaciones de Rosa Díez, cierto. ¿Cuál es el problema? Que los tres eran la cúpula. Que lo cierto es que aquello se lo cargaron. Y si alguien tiene derecho a plantear eso, debe tener todo el derecho del mundo a plantearlo. Entonces, aquí nos hablas de una supuesta cacería. ¿Cuál es la cacería si determinados medios os hemos estado llamando y no acude nadie? Si determinados planteamientos de la gente, libremente, desde un partido, se lanzan porque ellos consideran, por lo que sea, que tienen que unirse a Ciudadanos, porque van a tener más potencia de fuego en pedir esas mismas cosas, y los otros deciden no que no le van a dar el voto en una supuesta votación, sino que va a ser insultado públicamente. Entonces, explícame cuál es la cacería.
¿Me permites un momento, Carlos? Perdóname, pues, solo por contestar. Oye, yo voy esta noche, si quieres, no tengo ningún inconveniente.
Comunicárselo a tu responsable.
Bueno, hablaré, no tengo, vamos, absolutamente ningún inconveniente. Al contrario, yo voy siempre a donde me llaman y estoy dispuesto a hablar de lo que haga falta, porque es que no tenemos ni tengo nada que ocultar, al revés. Te reconozco Te reconozco que es mucho mejor ir a los sitios y hablar y no decir nunca que no. Creo que es un error en nuestra política de comunicación, que hemos pensado en algún momento pues que era más conveniente la labor en las instituciones y presentar las propuestas de resolución. Yo, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid hemos hecho más de 8.000 iniciativas, ¿no? Somos el grupo con 8 diputados que más iniciativas ha hecho. Y yo sé que eso no es suficiente y que eso nos hemos equivocado. Y en la gestión de la crisis de Sosa Wagner, el error no es la reacción al artículo de Sosa Wagner, que a mí me parece que él también se equivocó, porque una persona puede tener libertad, pero la libertad también conlleva una responsabilidad, y si está en un grupo humano no puede poner una cosa como esa en un artículo de prensa sin hablarlo antes con la gente, porque uno tiene que ser libre, pero también tiene que ser responsable de sus actos.
No dice que no se habló, ¿eh? Él dice que se habló previamente.
Es que no, bueno, caso, no se habló.
Bueno,
y luego la razón
dice que hablaron tres veces.
La razón fundamental... Él, cuando escribe ese artículo y dice esas cosas, a la que llama autoritaria Rosa también, y le pone ese marco, que no era gratuito, tenía primero que haber hablado con Rosa, con los responsables del partido, porque yo creo que...
¿Sabes que no han hablado nunca?
No lo habían hablado, de verdad.
Bueno, es tu versión.
No.
Porque es la suya.
Créeme. Y sobre todo, que la razón fundamental de la discrepancia con Sosa Wagner, y ese es el gran error que no fuimos capaz de transmitir, no es lo de Ciudadanos, no. Hay dos razones fundamentales. Una es el voto a Juncker. De verdad, ya sé que esto cuesta creerlo, pero la razón fundamental es política. Él decidió libremente votar a Juncker, pero justo lo contrario de lo que habíamos dicho en la campaña electoral. Y nosotros desde UPyD dijimos, desde la dirección, que es lo mínimo. O sea, tú te imaginas que en la elección al presidente del gobierno una persona de un grupo parlamentario vota, o sea, en nuestro grupo vota Rajoy.
Esta es la primera vez que no dijisteis nada.
Nos vamos a creer ahora
poco
cinco seis meses después yo daría la razón cuando no lo dijisteis.
De verdad, sí lo dijimos.
Pero ese es nuestro... Irene y Gorriarán, porque entre insulto e insulto no se les entendía nunca la palabra.
Por eso mismo, pero ese es el gran error. Eso es lo que, por eso os estoy diciendo que nosotros nos equivocamos profundamente, porque convertimos...
Pero no, perdóname.
Déjame aclarar un poco lo de Juncker, un segundo. Es que, más allá de que sea vuestra posición, vosotros, en el tema de Europa, lo que hicisteis es ascribiros a un grupo parlamentario allí, que es el Demócrata Liberal, que decide ese grupo apoyar a Juncker como tal grupo parlamentario, porque está por forma, dentro del pacto que se hace entre los dos grupos mayoritarios, para sacar adelante, porque en el fondo el pacto era Juncker presidiendo la Eurocámara y la votación para presidir el gobierno de la Comisión. Es decir, todo eso estaba pactado. Y recordemos aquí también el follón que se monta cuando se recomienda a los diputados socialistas que no votasen, rompiendo el pacto que había en Europa. Pero eso sí que, entre comillas, es una anécdota, porque responde, uno puede plantear que no es una cuestión solo de Sosa Wagner, sino del grupo parlamentario al cual UPyD se inscribe en el Parlamento. Mira, yo tengo mucha simpatía, por las cuestiones que no son mayoritarias. Soy de la USO, somos de tercera y estamos como...
Y te falta ser de la Atleti.
Yo soy de la Atleti.
Como mi mujer.
Entonces ahora te tienes que hacer de UPyD,
no lo diré muy alto. Mi mujer es del Atleti.
Entiendo muchas de estas cuestiones que os pasan, ¿no? Porque a veces lo padecemos. Y en este país, lamentablemente, esto del tamaño importa. Parece que cuando las cosas vienen de los grandes aparatos, de los grandes partidos o de los grandes sindicatos, son mejores que cuando alguien plantea una propuesta razonable y es algo más minoritario.
La UGT y comisiones contra la corrupción.
Concrete su pregunta, porque si no le entrevistamos a Ramón Marcos. Le digo a Ramón, yo creo que aquí hay una cuestión de fondo, ¿no? Decir que... UPyD, es el partido que, desde mi punto de vista, en ese que hicimos en el sindicato después, se haya caracterizado por luchar más duramente contra la corrupción y denunciando los casos de corrupción. Sin embargo, la corrupción ha seguido siendo votada y quien ha estado manteniendo una cruzada contra la corrupción ha salido castigado. Y esto este país lo tiene que hacer mirar.
No, en absoluto. No estoy de acuerdo en absoluto.
El resultado objetivo
es
ese.
Simplificando mucho.
Simplificando
mucho.
Vamos a ver.
La historia, si se mira en clave de ciclos de 100 años, lleva a malas interpretaciones, y si mira con un poquito más de lupa te lleva a saber cuál es la causa de una consecuencia. Bien. Y en este caso yo creo que lo que se le ha penalizado a Unión Progreso y Democracia es en absoluto su lucha por la corrupción.
De
la que se vio beneficiado en las encuestas hasta que de repente aparece
un movimiento.
Hombre, lleva 10 minutos.
Lo siento, le retiro.
José Luis,
más desaparece.
Lo siento, le retiro la palabra de los dos porque estamos entrevistando a don Ramón Marcos.
Y yo quería preguntar una cosa a don Ramón Marcos, precisamente.
Bueno, don Ramón, porque nos quedamos sin tiempo. Pasos a seguir a partir de ahora. Es decir, ayer se tomó por mayoría de más de dos tercios esa decisión de convocar Congreso Extraordinario. ¿Qué va a pasar en ese Congreso Extraordinario? ¿Se va a elegir nuevo líder del partido? ¿Se va a debatir los mensajes? ¿Qué?
Mira, lo primero, tenemos que presentarnos ahora a unas elecciones locales y autonómicas, y yo creo que aquí, en Madrid y en otros muchos sitios, hemos hecho un trabajo, muy buen trabajo. Hemos abierto las instituciones, hemos hecho una verdadera oposición en el Ayuntamiento de Madrid, en la Asamblea, hemos hecho propuestas muy interesantes para los ciudadanos, cosas novedosas, hemos abierto el debate. Bueno, yo quiero que los ciudadanos puedan votar ese trabajo que hemos hecho durante estos años, porque hemos demostrado con hechos y no solo con palabras que somos capaces de hacer muchas cosas muy buenas para este país. Y luego después vamos a tener un congreso extraordinario en el que queremos, sinceramente, replanteárnoslo, pues nuestra posición de dirección, nuestra posición también política, ver cuáles han sido los errores más importantes que hemos cometido, tratar de corregirlos, y por tanto va a ser un congreso extraordinario abierto a todos los debates de la afiliación, pero eso sí.
Pero se elegirá, claro, el líder del partido,
se
¿o
elige
no?
Nueva dirección. En un congreso extraordinario también se marcan las posiciones políticas del partido, digamos que aquello que nos hayamos equivocado y que podamos corregir, porque yo estoy de acuerdo en que no todas las cosas, cuando un partido dice que sus problemas son problemas de comunicaciones, es que está equivocando profundamente. Los problemas de un partido nunca son de comunicación, los problemas de un partido son por otras razones, y nuestros problemas son por otras razones diferentes, ¿eh? Creo que tenemos un gran proyecto y lo vamos a presentar a las elecciones autonómicas y locales. Y luego, tras esas elecciones, vamos a hacer un congreso para hablar de todo y preparar el partido de cara...
¿Cree que Rosa Díez se va a presentar?
Pues la verdad es que no lo sé porque no estoy en su cabeza, pero yo creo que vamos.
Que nosotros sí,
Un poco. Bueno, tengo más relación que vosotros con ella, ¿no? Lógicamente.
¿Usted la apoyaría, dicho de otra manera?
Mira, yo creo que Rosa Díez es una persona extraordinaria. Y es una persona extraordinaria y creo que lo ha demostrado en este país. Es una mujer que ha luchado decididamente por algo muy difícil, que era la libertad en el País Vasco, como otras personas, ¿no? Pero ella ha sido una de las más aguerridas y de las que más lo ha defendido, y que luego además ha participado en la creación de un proyecto que ha roto el bipartidismo.
Si me habla de su pasado antes de hablarme de su futuro, malo, ¿eh?
No,
la respuesta es eso.
La estoy reivindicando, porque
no
sé que... Sé que está. Bueno, en el futuro ya veremos, porque en el Congreso se va a discutir también sobre, evidentemente, una nueva dirección, ¿no? Y bueno, pues ya lo veremos, pero vamos a hablar de ello después de las elecciones.
Eso es un no, Carlos.
Ha sonado a no. Aloha fúnebre delante del nicho.
Tengo unos contertulios que son unos malvados, caramba.
Es justo al revés. Es que no sé cómo deciros. Yo estoy... En la vida nadie acierta siempre. Y a veces la gente nos equivocamos. Pero yo estoy orgulloso, pero muy orgulloso, de estar compartiendo con ella este proyecto. Y estoy muy orgulloso de haber estado a su lado durante esta semana. Porque creo que en la política hay veces que uno tiene que estar al lado de quien dirige una determinada organización, aunque no se tenga éxito.
Bueno, Ramón,
no
se... Oye, el nuevo secretario general...
¿Este discurso de Esquela, quién va a ser el sustituto?
No hay discurso de Esquela ninguno, al contrario.
Te pregunto, Ramón, el nombramiento del nuevo secretario...
El congreso extraordinario lo decidirán los afiliados. O sea, es un congreso para que los afiliados decidan todo lo que quieran. ¿Quién va a ser la dirección?
¿Pero quién parte en cabeza? ¿Quién tiene posibilidades?
Pues eso, es que me gustaría podértelo decir porque no lo sé. Vamos a esperar a después de las elecciones, ¿no? Porque yo creo que es un tema menor comparado con lo que se nos...
Pero yo ahí te pregunto, ¿por qué decía el papel del nuevo secretario general recién nombrado?
Andrés es portavoz adjunto a Rosa.
¿Pero no se ha nombrado como secretario general del partido?
No, es el portavoz adjunto. No hay...
¿Ese cargo?
El cargo es el de portavoz, que es Rosa, y el portavoz adjunto que se ha creado, o sea, una persona que va a hablar más en los medios de comunicación y a representar más el partido, pues a partir de ahora va a ser Andrés Orozco. Porque también una de las cosas que quizá nos hemos equivocado es que no hemos sido capaces de mostrar ante la sociedad que esto no es el partido de Rosa Díez, sino que es un partido con mucha gente y con muy buenos equipos. Y eso, fíjate, es uno de los graves errores que hemos cometido, y yo creo que es un buen paso que Andrés esté como portavoz adjunto para iniciar ese nuevo mensaje a la sociedad durante estos dos meses previos a las elecciones.
Pues, don Ramón, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y le manifiesto un deseo personal. Espero que UPyD, ese congreso de mayo, pues salga reforzada, porque, como ya he dicho muchas veces de manera pública, considero que UPyD es el partido que más ha hecho por regenerar esta democracia en estos años, y necesitamos que sigan ustedes existiendo. Al menos algunos lo necesitamos.
Pues muchísimas gracias y un placer enorme poder estar contigo una mañana más.
Pues
cuando queráis, yo estoy dispuesto a venir siempre.
Le tomo la palabra. Pues un abrazo, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de golpes de Estado con el autor de un libro titulado 23F, los golpes de Estado, en plural.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.